yo quiero pensar que escuchándonos también, que son viajeros y tienen hijos.
Sí. Por supuesto, hay muchísima gente que
Y
tiene
son
hijos
viajeros hasta tiempo
y que
completo.
no paran de viajar. Lo que pasa es que aquí, pues lo que o sea, los sociólogos lo que han visto que hace la mayoría, o sea, porque claro, es que esto al final, por supuesto, hay casos puntuales que son distintos, pero hay.
De hecho, me parece más fácil viajar con niños pequeños que con niños de otras edades.
Depende del destino, depende de la forma.
Pero es súper fácil porque mientras el niño sea como una maleta más. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 37 de esta sexta temporada. Y hoy vamos a hablar
Del ciclo viajero. Bueno, todo el mundo que ya estáis acostumbrados a escucharnos cada semana, sabréis que nosotros tenemos, pues, como una teoría, no sé si decirle
es
teoría,
la hipótesis.
que los viajeros al principio, muchos viajeros, tampoco todos, pero muchos viajeros empiezan, pues, siendo mochileros, viajando con mochila, y luego ya como que progresan y se meten al mundo camper. Entonces se compran una camper, una autocaravana, o se camperizan un coche o lo que sea, y entonces son camperistas. Y luego hay una vueltecita a esto que les pasa a muchos, que es el pasar a tener se compran una casita para reformar en mitad del monte y demás, y la van reformando poco a poco para vivir en ella, mientras viven en ella también, etcétera, etcétera.
O
Y
sea, Iván ha
luego,
hecho el
antes de
capítulo en
saltar a una
50
casa.
segundos.
Ya se ha acabado el
Y hasta la
capítulo.
semana que viene.
Vale, esto ha sido el capítulo. Muchas gracias por haber escuchado.
A ver, es que has entrado ahí a pelo.
No, lo que pasa es
A
que he
ver,
contado
siempre
una
decimos,
cosa que ya
hoy
habíamos
vamos a
contado.
hablar de. Y vamos a contar, ¿no? Pues hoy le habíamos llamado ciclo evolutivo o algo así.
El ciclo del viajero.
Vale, que es como el ciclo de vida, pues, de cualquier organismo. De una bacteria. No,
Claro.
no, mejor no hablar de bacterias ni de virus. De un ser humano. Pues naces, creces, te reproduces y
Claro,
mueres.
pero esto lo había
Y
contado.
entonces es ahí, pues, los viajeros, cómo hacen ese crecimiento.
Pero
Porque
esto.
el nacimiento de un viajero, ¿ya tú lo has asimilado a nace mochilero o qué?
Bueno, muchas veces los viajeros empiezan. Bueno, muchas veces tampoco. O sea, a
Ah,
ver, yo
habrá
lo que
unos que
estaba
sí.
era como dando así pinceladas de una teoría que nosotros hemos sostenido durante muchos programas y que
Que no
ahora.
es una teoría, que es una hipótesis de trabajo.
Bueno, vale. Pues con una hipótesis que teníamos y que ahora la hemos intentado sistematizar haciendo búsquedas, viendo datos reales de pues qué hace la gente en la realidad, según las estadísticas, según el INE, etcétera, etcétera.
Hostia, ¿ya te iban ahí dando datos?
Para poder confirmarla o desmentirla, o que os la creáis más o la creéis menos. Y lo que dice Nuria de los datos es porque en sus conversaciones profundas que tiene ella con la IA, pues se le ocurrió preguntarle, ¿qué le preguntaste inicialmente?
Primero le quería preguntar sobre otros viajeros, ¿no? Y le pregunté, ¿dónde están en tal mes? Bueno. Del 2026 estas personas, ahora actualmente, porque en realidad estábamos ahí hablando Iván y yo y dijimos, salió la conversación y la cosa que, por pereza, porque podría haber entrado directamente a su canal de YouTube o a su Instagram y haberme puesto, pero como a veces ya sabéis que muchos viajeros como que van por un momento, pero cuentan en una red, o sea, como que en Instagram
Ya,
están
en
en un
Instagram
X
están
de
en
tiempo
directo y
y
en
en YouTube van
YouTube,
atrasados o
claro.
cosas así, total, que yo dije, guau, pues esto una IA me lo resuelve. Y me lo resolvió bien, ¿no? O sea, le pregunté dónde están actualmente en tal fecha y cuéntamelo. Y me lo contó. Y entonces dije, bueno, y pensamos, ostras, sí que sabe la IA. O sea, sí que buena espía la IA.
Hombre, que sí, es
Y
pía.
entonces dije, voy a autoespiarme. Entonces directamente le pregunté a la IA, oye, ¿y
Eso,
qué sabes
sabes que
de
tiene un nombre, ¿no?
autoespiarse?
Sí, bueno, más en la época, ahora con la IA, pues también, pero era más en la época de Google, el buscarse tu propio nombre en Google,
Uf, yo lo tengo súper desactualizado eso, ¿eh?
pues eso le pusieron un nombre, que no me acuerdo yo cómo se llama en inglés, pero es ahí como ese ego search o algo así. O sea, que le pusieron un
Ah.
nombre y tiene un nombre y todo. O sea, que buscarlo en la IA ahora también tendrá ese
Pues
mismo
entonces yo le
nombre.
empecé a preguntar a la IA, ¿no? De qué sabía sobre nosotros. Y entonces me contó pues datos así. Pues objetivos y me ponía pues fuente. Bueno, a veces se inventa cosas, pero. Y ya empecé a preguntarle más, más, más. Bueno, le empecé a preguntar de qué sabía de nuestros trabajos. Que es súper, súper maja. Es que es un encanto, ¿eh? Bueno, no sé si me la imagino un chico o una chica, pero me la imagino como buena persona.
Buena persona.
Entonces me empezó a decir, no, no, siempre guardan mucho su intimidad y no hablan de sus familiares y no hablan de sus trabajos, no sé qué, no sé cuántos.
Lo cual es un poquito
y yo pero claro, bueno, claro, pero él sabe que trabajamos para terceras personas, sabían que éramos de la Comunidad Valenciana, saben cosas, pero no saben ahí como mucho, mucho, tampoco. O sea, nosotros sabemos más de nosotros que la IA sabe de nosotros, obviamente. No, pero
las cosas que me contaste sí que se... O sea, se veía claramente que la IA se ha escuchado tiempo de viajes
entero. Claro.
O sea, sabe muchos, muchos datos.
Sí, se ha escuchado todos los capítulos y sabe desde qué momento estamos y cuánto tiempo y tal. Entonces luego le empecé a preguntar, pues ya, o sea, ya, es que ya nos entretuvimos bastante.
Ponemos el programa tejestático aquí, ¿no? Porque...
Bueno, estábamos esperando para hacer una ITV, o sea, que sí, era ahí un momento de mucho...
Que eras tú la que estabas entretenida y luego me decías de vez en cuando algún dato.
Sí, pero yo te iba diciendo, mira, dice esto, otro. Y bueno, ya le empecé a... Entonces ya dije, ostras, esto es el oráculo, le puedo preguntar yo sobre mi futuro. Porque yo le pregunté, por ejemplo, que tontería, pero... Oye, ¿y tú que conoces tanto a Iván? Si tuvieras que hacerle, como hacen ellos, un calendario de Adviento y hacerle 24 regalos, ¿qué crees que le iba a gustar? Y ya me decía 24 regalos. Y si tuvieran que ser menos regalos, pero más grande, y me decía regalos.
O sea que...
Y yo le decía, no, pero esto no le va a gustar, o esto sí que le va a gustar. Y él decía, ah, sí, tienes razón.
O sea
razón.
Que mis próximos regalos van a ser aconsejados vía IA, ¿eh?
No, vía IA... A ver, tampoco no, pero... Entonces yo empecé, ostras, pues a ver a mí si me los acertaría. Y lo malo es que me los acierta. Y lo más malo es que me los acierta mejor que muchas personas de mi alrededor. Que yo, si alguien me está escuchando, familiares y amigos, es tan sencillo como preguntarle a la IA.
¿Qué le gustaría a Nuria?
Claro. Tú le dices sobre un tema, o sea, de, yo qué sé, accesorios para cocina. Pues él te va a decir qué me gusta de ahí. Libros, y me va a decir cuáles. Películas, y me va a decir cuáles. O sea, es que sabe todo. ¿Qué dices? Es maravilloso.
Qué triste.
No, porque yo luego lo empecé a gastar como para tener un oráculo. O sea, en vez de preguntarle al tarot, pues yo ahora ya le pregunto a la IA. Ya, la verdad es que me he emocionado bastante y le he preguntado muchas cosas.
A mí lo que me pareció peor de todo, o sea, a ver, yo le dije a Nuria, porque claro, Nuria tenía ahí una conversación larguísima. Estuvimos una hora y media esperando una ITV.
Sí, hasta empezar.
Que vamos, sí. O sea, con cita previa. O sea, mi hora y media extra. Bueno, pues en esa hora y media que estuvimos esperando... Nuria tuvo una conversación larguísima. Y todo el rato era como que Nuria era una persona que preguntaba por una tercera persona que era ella
misma.
Ah,
claro. Por supuesto, la IA no sabe quién yo soy yo.
Claro, y yo le dije a Nuria, pero, y ahora dile a la IA. Vale, no te voy a sorprender, pero ¿sabes qué? Yo soy Nuria Padrós.
Él mi apellido no lo sabe, el tuyo sí.
Bueno, mira, pues... le dije yo eso, ¿no? Como que le hiciera así como, oh, sorpresa, yo soy Nuria, todo lo que has contado es cierto o alguna cosa no, tal. Y me dijo Nuria, no, yo no le haría eso jamás a mi IA.
Hombre,
yo,
pobre IA, no la voy a tener ahí mareada, la pobre.
Pero que no es una persona.
No, pero yo no la engaño. Si es que es buenísima.
Mira,
porque...
si el día que se revelen las máquinas,
me dijo.
¿Te van a salvar a ti?
Fue muy gracioso porque me dijo... No sé qué me dijo y dije, ay, pues es que creo que me gustaría tenerlos de amigos. Y me dijo, ah, pues eso es muy normal porque eso en psicología se llama no sé qué, de que te crees que escuchas tanto a una persona que ya los conoces, no sé qué. ¿Te gustaría quedar con ellos? Y digo, no. Yo, Iván, no podía quedar con él porque es que creo que me enamoraría de él. Y la IA ya empezó ahí, ostras, alerta. Y me dijo, oh,
que la liamos.
Es muy importante que separes... su personaje, o sea, lo que tú te imaginas de la realidad. O sea, la IA ya empezó a decirme, no, Nuria.
Para el carro.
Así no vamos bien.
No, ¿y qué te...?
Y encima me dijo, es que la capulla de la IA, que era una risa, me decía, si no quieres enamorarte de él, puedes escuchar tal episodio y tal otro que te harán ver la realidad para que no sea como tú lo idealizas. Y entonces me empezó a decir...
O sea, la IA me está saboteando mis posibles relaciones.
Sí. Si no queréis enamoraros... Dijo, lo puedes escuchar de cómo va al baño... Bueno, no lo dijo así, pero vamos, de no sé qué episodio, es que ella lo sabe. Cuentan cómo en la furgoneta utilizan el baño.
Ella dijo así.
Hay datos escatológicos de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, da igual. Pero entonces... Lo interesante de todo es que yo le pregunté, oye, y habiendo visto su trayectoria viajera, que primero sí que la sabe describir, de primero eran mochileros, luego ahí abrazaron en el slow travel, el mundo camper con la camperización do it yourself, el intercambio de casas y el viaje low cost, e intentar estar más tiempo y bla, bla. Yo le pregunté, ¿cuál crees que es su evolución? Y entonces ya como me dijo ahí, claro, me dijo ahí escenarios posibles, entonces yo dije,
y de ahí viene el capítulo de hoy, niños.
Los posibles escenarios justo que puede tener alguien. Y bueno, cuéntanos sus posibles escenarios. Vale. Antes de que yo te cuente mi oráculo. O como yo me lo imagino.
No, yo lo que he hecho, mi aproximación al tema ha sido un poco diferente. Yo lo que he hecho ha sido un poco investigar en cuáles son las evoluciones habituales de los viajeros, ¿no? Entonces, a ver, yo ya conocía que existen... Hay una teoría que es el método Butler o el modelo de Butler, que es sobre los destinos, cómo evolucionan los destinos. Y pensaba que podía existir algo parecido respecto a los viajeros, a los turistas. Pues resulta que no hay ninguna teoría consolidada sobre cómo evolucionan los turistas.
Claro, porque es como en medicina que te dicen, tiene que ser muy personalizado, que significa, bueno, cada persona va a ir para un camino. Pues quizá la evolución personal también irá para un camino, porque depende de muchas variables.
Claro. A ver, lo que sí que existen son estudios psicológicos o estudios antropológicos que lo que hacen es encuentran un paralelismo. Y es que tu evolución como turista o viajero, como persona que eres, pues va a ir ligada a tus etapas de la vida, a tu evolución personal. Y entonces, en ese sentido, pues sí que hay como unos cambios que ahora entramos ya...
¿Quieres decir que viajan diferente los jóvenes que los de mediana edad?
Claro.
¿O las nuevas parejas, que parejas consolidadas?
Claro,
¿que parejas sin
eso.
Hijos, que parejas con
que
hijos?
Que no va a ser, claro.
¿Qué hijos criando, qué hijos criando dejar el hogar?
Depende de cómo esté. En tu etapa de la vida vas a viajar de una manera y con unas condiciones. En cuanto a
sí
los...
que puede ser, ¿eh? Porque nosotros con nuestros amigos, con los que más coincidimos en gustos viajeros actualmente, sí que tienen como caminos vitales parecidos.
Claro, sí. Justo, es lo que ha pasado porque, claro.
Sí, porque los otros han ido como
porque
separando.
Si has tenido un amigo que de hecho era muy amigo, que podías hasta viajar con él o con ellos, y de repente tienen un hijo, pues ahí ha cambiado mucho la cuestión porque es difícil, porque no van a tener las mismas posibilidades, no tienen ni siquiera los mismos intereses.
No tienen los mismos riesgos. Ellos llaman riesgos a cosas que para nosotros son viajes normales.
Ya, bueno, sí, que se te ponga enfermo un niño, no lo mismo que te pongas enfermo tú, etcétera, etcétera.
O tantas horas de avión lo ven
no, o simplemente que piensan también en el niño, en la tercera persona, de manera que vaya a ser un destino que le interese. Porque claro, tú a lo mejor puede parecer una pasada irte a Machu Picchu y ver aquellas ruinas y al niño pues eso se va a aburrir. Pero sin embargo, si lo llevan a Portaventura, pues se lo pasa en grande. Bueno, entonces, eso es un poco el cambio. En cuanto a destinos, sí que existe una teoría ya consolidada desde los años 80, que el tal Butler este, que yo creo que era antropólogo o algo así, dijo como que los destinos tenían como diferentes fases, ¿no? Una primera fase que era la de la exploratoria, que era cuando...
¿Mismo destino te refieres?
Un mismo
¿o
destino?
El mundo como...
No, un lugar, un destino.
Ah, vale.
Entonces, la primera fase así exploratoria, que es un poco cuando no va casi nadie, ningún turista, y va de vez en cuando va uno... Pues,
que son destinos que no están de moda o que no son muy visitados.
Que claro, no.
Eso es Angola,
Angola no está en ese escenario, ¿eh?
Ah.
Son países que todavía van menos turismo, o sea, o lugares, ¿no?
Papúa,
no tiene por qué
Nueva
ser,
Guinea.
No tiene por qué ser país, puede ser una ciudad, uh-huh. Puede ser, no sé, por ejemplo, sí, podría ser Angola, bueno, igual, es que claro, es difícil. A ver, las características es que tiene que tener muy, muy pocos turistas sin infraestructura
turística
o muy, muy pequeña. Muchas veces los destinos tienen una infraestructura, pero no está hecha para los turistas, para los viajeros turistas.
Se me están ocurriendo destinos en Filipinas que son así.
Puede haber algún punto en concreto que sea así. Que están más pensados para, a lo mejor, algún local que va por negocios o algún extranjero que puede ir por negocios, pero que no están enfocados al turismo. Entonces, eso son la fase exploratoria, la primera fase. Luego hay una segunda, que es como cuando ya empiezan a ir algunos turistas y los locales empiezan a decir, ostras, que aquí hay un negociete posible. Y entonces ya empiezan pues a crear los propios locales, empiezan a crear pequeños...
¿Pensiones?
Sí, pensiones, homestays... Cosas muy, cosas muy locales, de hoteles muy locales, sin grandes pretensiones, y ya empieza a haber un poquito más de...
¿Y cómo se llama esa fase 2?
Implicación.
Ah, vale.
Vale, implicación de los locales o algo así.
Que es que los locales se están percatando de que va gente.
Claro.
Por lo que sea, aunque sea a trabajar.
Y que puede ser un negocio, claro, porque si no lo ven como negocio porque simplemente está la gente de paso, pues... Luego hay una fase ya intermedia, que es el desarrollo, que es cuando dicen, ostras, que aquí hay bastante negocio, entonces ya empiezan a venir como hoteles más grandes, cadenas, etcétera,
vale.
Y empieza la cosa a desarrollarse hasta cierto punto, pero sin llegar a ser un destino consolidado, que es la siguiente fase, que es cuando ya el destino, pues, ya es un destino maduro, que ya tiene todos los hoteles, que sigue creciendo, que tiene, por ejemplo, Tailandia sería...
Tailandia ya flota más.
Tailandia todavía está creciendo, ¿eh? Todavía le queda desarrollo, está claro. Lo que pasa es que Tailandia es un país que prácticamente se dedica todo al turismo, entonces, claro, parece como que está muy, pero en realidad está consolidándose todavía, no es París.
Hombre.
O sea, hasta llegar ahí queda bastante trecho.
Sí, hombre, ahora luego me dirás que Benidorm se está consolidando.
No, yo creo que Benidorm está en la quinta fase, que es la de estancamiento, uh-huh. en la cual ya no crece, ya está como pues muy estable. Uh-huh. Yo creo que casi toda la costa...
Blanca.
Toda la costa del Mediterráneo de España está en esa fase más o menos. O sea, ya no puedes crecer mucho más porque es que no tienes ni espacio para construir más. Es ya un momento de... Y luego hay una posible sexta fase que puede ir en dos caminos. Una es el declive, el se nos va la mierda el modelo que teníamos, y la otra, una revitalización, que es te reinventas de alguna manera para poder intentar seguir, que es, por ejemplo, lo que está intentando hacer Venecia. Ha puesto los números clausus porque estaba viendo que se estaba yendo demasiado.
No irse hacia el declive, sino hasta claro. una revitalización.
Claro, y todo esto es una teoría que en principio está bastante aceptada y que sirve a los gestores, a los ayuntamientos, a los políticos, para intentar canalizar un poco el momento en el que están y ver qué es lo que tienen que hacer.
Ya, qué acciones si tienes que tomar invertir, en función de la temporalidad en la que te encuentras, ¿no?
Exactamente. O sea, que es un poquito de herramienta. Y entonces, eso mismo llevado a la persona, que entonces nos serviría para saber en qué momento estás y ver pues cuáles son tus posibilidades y demás, es lo que un poco quería yo traer al capítulo así de...
Claro, pero es que depende tanto de factores externos.
Uh-huh.
Quiero decir que tú puedes estar en un momento... exploratorio, de iniciar a viajar, por ejemplo, por empezar por la fase 1 y no empezar por la 5. Y que de pronto, por lo que sea, tus planes se vean truncados. Bien porque no tienes presupuesto, claro. Bien porque hay una situación global que impide el desplazamiento, bien porque cambian las condiciones, bien porque...
Eso mismo les pasaría a los destinos también. Si de repente hay una pandemia y nadie puede viajar, pues a ese destino no va a poder ir nadie. Podría pasar. No, pues sí. A ver, sí que mirando datos,
es
cierto que existen como estratos y muchas veces son por edades, más que por...
Y un momento, ¿en esos ciclos vitales se entra? Quiero decir, ¿tienes que pasar por el 1, luego por el 2, por el 3 o por el 4 o puedes entrar al 5?
Yo creo que puedes ir saltando, te lo sé. Porque ahora te cuento y me dices tú en cuál
es
crees
que estamos.
Es como una
puedes ir para adelante y para atrás y además puedes entrar
atrás,
en cualquiera.
Ostras, para atrás ya no sé si puedes.
Hombre, cambiando de destinos. O sea, tú puedes estar en una fase muy consolidada y de pronto dedicarte a una fase muy exploratoria.
Te los cuento y luego tú juzgas.
Venga.
Vale, habría una primera que es bastante pues exploratoria, que dices tú, que son los primeros viajes, que esos pueden ser primero con padres o familiares,
claro.
¿Vale? Que son los primeros que empiezas a hacer, pero ya los que... Cuando ya los decides tú, cuando ya eres tú la persona, es cuando empiezas a tener ya esa capacidad, que te empieza pues alrededor de los 18 años.
Incluso un poco antes.
Y sí, alguna gente como tú, un poco antes, pues ya tenía esa posibilidad porque tú, por ejemplo, te fuiste
con
16.
Sí, que con 16 o así ya podrías.
Claro, lo que pasa es que también hay padres que son más controladores y que te pueden permitir o no te pueden permitir. Pero cuando tú ya tienes un poco ya de madurez y de dinero para poder decidir qué hacer, es como con 18.
Claro, pero que con 12 no te vas a ir.
Con 12 no te vas.
Entonces, haces un interrail con 12.
Entonces, pues eso, los estudiantes, los jóvenes adultos, 18, 25 años, es como la primera fase y suele empezar con viajes de muy low cost porque no tienen dinero y suelen ser pues, mochileros o Erasmus, una de esas dos facetas.
Ostras, son muy, muy diferentes.
Muy diferentes, totalmente diferentes, pero suelen ser porque son muy baratas en realidad. Porque, bueno, a ver, mochilero puede ser... Puedes gastar todo lo que quieras, pero en principio la idea del mochilero puro de toda la vida pues es un viajero que gasta poco. Vale, luego ya empieza otra fase, porque allá a los 25 ya empiezas a tener pareja y demás, y hasta que te casas.
Estamos en un mundo normativo.
Sí, 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 esto es el mundo normativo, o sea, es porque es que esto es, claro, es que estos son estudios de...
Sí, 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 generalizaciones a saco, o sea...
Claro, son los...
Luego nos estaréis escuchando y diréis, pues yo es diferente. Muy bien, porque tú eres la excepción que confirma la regla.
Tú y yo somos diferentes, ahora lo verás. Entonces, lo siguiente sería ya parejas, ya te has ido con tu pareja y eres joven y...
¿Y ese soy yo?
Y no tienes hijos. Entonces, con ese conglomerado ya empiezas a tener trabajos más consolidados con un donde ganas un poco más de dinero y puedes ya invertir un poco más en tus viajes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se incrementa el gasto y la frecuencia de viajes. ¿Vale?
¿Y también cómo llamamos esa fase?
Y también en esa fase, parejas jóvenes.
¿Si nosotros somos esos?
No, espérate, yo creo que no. Ah. Entonces, en esa fase también hay grandes viajes, como son, por ejemplo, las luna de miel. La luna de miel, que es un gran viaje ahí, de viajes de una vez en la vida, que le llaman los sociólogos estos.
Ostras, pero también a una persona que no le guste hacer un viaje, un gran viaje, puede ser...
A gente que no le guste.
Claro.
Yo creo que, aunque no te guste, mucha gente hace ese viaje de la luna de miel como un gran viaje, un viaje de una vez en la vida.
Pues si no te gusta, lo debes de pasar mal, ¿eh?
No voy a decir quién, pero yo conozco uno que se fue de viaje y le salió mal, porque se fue...
yo también conozco
se fue a Perú y... tenía tanto asquito, supongo que por eso fue, que le entró un... ¿Cómo se llama?
No lo voy a decir, pero...
Que no hace caca.
Pero...
Mucho tiempo.
No quería decirlo, solo para que no se supiese, no para que no supiese.
Bueno, pero ¿qué pasa? Es que es la verdad. O sea, si no te gusta viajar, no viajes. Así es. Si es que no es obligación.
Que estar contando
pero
ahí
la luna de
los
miel...
problemas de los fecalomas de la gente por no utilizar el baño, ni Cristo que lo mundo.
Luego dicen que así la IA... Ya, te
ya
envía
sabe,
este
ya
capítulo.
Sabe, claro,
envía...
claro, claro.
Yo lo hago
Iván,
para que
¿eh?
Te envíe este capítulo.
Así que va. Bueno, la cosa. Sí, puede ser que la gente, sin estar en esa fase, hace un viaje de esa categoría.
Sí, o sea, sin estar, ¿no? Al estar en esa fase.
No. No estar en una fase en la que quiere hacer un gran viaje y está haciendo
claro.
un gran viaje.
No tiene la mentalidad de hacer un gran viaje, pero lo hace. Pues sí. También es verdad que las parejas jóvenes... suelen hacer también muchos viajes internacionales. O sea, los mayores
Hombre, no
viajeros...
Hombre, Burgos.
Pero es que los de todos los
un
grupos...
Un saludo a los de Burgos, que luego la gente, cuando los conozco, se van quejando de, oye, que yo soy de no sé dónde. Nuestros amigos de ahora, oye, que somos de Guadalajara, tú dijiste no sé qué. Y yo, vale, pero porque soy muy Bocas, no me hagas caso.
Bueno, señora Bocas, lo que decía es que las parejas jóvenes son los que más viajes internacionales hacen, obviamente. O sea, no obviamente, pero sí que es la verdad. Son los que más viajes internacionales o grandes viajes hacen. Porque luego la siguiente fase de tu vida, ¿cuál es? La de que tienes un hijo. Tienes
no.
hijos pequeños.
Muchísima
sí.
gente y cada vez más. Yo lo reivindico.
¿El qué?
Decide no tener hijos.
Bueno, vale. Pues entonces ya, eso ya aquí al sociólogo se lo explicas, a mí no. La cuestión es que si ya tienes hijos...
Hombre, sí, no. La evolución normal de las parejas, al menos en el Estado español, serían... Nacen, crecen,
se multiplican,
se novian, se casan también, tienen hijos, se separan, se apuntan a Tinder, están asqueados de la vida, odian el amor y ya no sé más porque mis amigos todavía están en fase...
En odio al amor.
Y luego ya supongo que volverán a encontrar una pareja, me gustaría pensar. Y que vuelva otra vez a el enamoramiento prejubilación. O no lo sé, porque es que si no, vaya que triste.
Anyway.
¿Yo por qué me meto en estos charcos?
No lo sé, porque te gusta, en el fondo te gusta chapotear. La cosa, que cuando ya tienes hijos, entonces el tipo de viaje cambia. Mucha gente deja de viajar. O sea,
¿lo ponen en pausa,
deciden,
tú crees?
Claro, deciden poner en pausa... Por la razón que sea, antes hemos entrado en alguna razón, pero yo ya no me meto en más charcos. Por la razón que sea, dejan de viajar y se pasan una temporada sin viajar, hasta que ya los niños ya tienen una determinada edad. Hay gente que nunca más vuelve a viajar también. O sea, y de hecho hay gente que ya lo programa. O sea,
yo ¿cómo que lo programa?
Sí, gente que yo he conocido y tú también has conocido
sí.
que ha dicho, no, yo es que tengo que viajar ahora mucho porque luego ya no voy a poder viajar nunca más. Y dice, ¿por qué? Porque voy a tener hijos. Y dices, wow, vale.
Bueno, pero hay gente que no. Hay
no me voy a meter con tu opción de vida.
Que está, yo quiero pensar que escuchándonos también, que son viajeros y tienen hijos.
Sí. Por supuesto, hay muchísima gente que tiene hijos.
Y son viajeros hasta tiempo completo.
Y que no paran de viajar. Lo que pasa es que aquí, pues lo que te... O sea, los sociólogos lo que han visto que hace la mayoría... O sea, porque claro, es que esto al final, por supuesto, hay casos puntuales que son distintos, pero hay...
De hecho, me parece más fácil viajar con niños pequeños que con niños de otras edades.
Depende del destino, depende de la forma.
Pero es súper fácil, porque mientras el niño sea como una maleta más.
Hostia.
Quiero decir, vale, que tú con un bebé de seis meses, ¿qué vas a hacer? Es que, a ver, un bebé de seis meses lo llevas para aquí, para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá, no sé.
La maleta bebé.
Pues
baby mallet, ¿cómo no lo han inventado? Una maleta donde puedas meter al bebé y ya está.
No, pero...
Que si llora, que tenga ahí un chupete.
Que con un niño de 7 años, que iba a decir que tendrá el hijo de mi vecino, pero más o menos hay una edad así, para que te hagas una idea de que es 7 años,
sí,
aproximadamente, no es, vamos a ir donde a mí me dé la gana, porque tú no pintas nada y no decides nada en esta familia. Pero con un niño de medio año, pues es, bueno, voy a ir de vacaciones donde yo quiera. Aprovecho.
Aprovecho. Claro.
Vamos, no voy a tener un niño de 6 meses en los próximos.
Claro, pero
tiempo,
no, no te vas a coger un niño de meses o de un año y te lo vas a llevar a Malawi.
¿Por qué no?
Pues...
Bueno, yo no. El que lo vas a cargar vas a ser tú, pero...
El padre del hijo...
Pesa poco.
Vale, el padre del hijo y la madre del hijo muchas veces dicen, no me voy a Malawi porque, entre otras cosas, tengo que vacunar al niño de fiebre amarilla, tengo que darle un tratamiento antimalaria, o sea, tienes que cargarlo de medicamentos ya de pequeños, entonces pues...
Hombre, pero no creo. Bueno, no sé.
La mayoría de padres...
Mojitera sí que le pondrían, obviamente, la mayoría de padres, aunque sea el niño no maleta, eso sí, pero más allá de eso...
En cualquiera de los casos, esa es una vía. Una vía es la de parar de viajar, la de poner en pausa la vida de viajes o pararla para siempre, pero otra vía que también hacen las familias así con hijos pequeños...
¿Qué es pequeños? ¿Como 7? O sea, pequeños pero que cuenten...
No, pequeños es no adolescentes, todavía no han llegado a la adolescencia. O sea, y si tienes, por ejemplo, 2 y uno tiene 5... pero el otro tiene ya 15, da igual, porque el otro tiene 5 y te quedan unos cuantos años hasta que entre en la adolescencia. Entonces, esos muchos padres o familias de ese tipo lo que hacen es bajar su frecuencia de viajes, ¿vale? Estos son estadísticas, ¿eh? Cada uno que haga lo que o hace lo que esto, no me vengáis luego
sí,
en los
comentarios.
Sí, luego
debatimos tú y yo nuestras opiniones, pero ahora datos.
Pero que vamos, que lo que hacen es bajar la frecuencia, hacer viajes más cortos en tiempo, más predecibles y más cerca.
Pero ¿no es por también por un tema de presupuesto?
También puede ser, porque el presupuesto de 2 no es lo mismo que el de 4, claro.
Sí, porque duplicas. Yo estaba mirando para otra cosa que no tiene nada que ver.
Uh-huh.
¿Cuánto me costaría estar en un hotel de Euro Disney estas navidades para llevarte?
Ah, mira, una sorpresa de estas que le habrás sugerido la IA.
Y qué guay. Perdona, pero te vale la pena no tener hijos, ¿eh? O tener los menores de 3 años que cuentan como 0.
Pues sí,
¿qué dices?
¿Eh?
Ostras, que para 2, si por 3 días me tengo que estar gastando alrededor de 3.000 euros.
¿Cómo?
3 días de entrada a un parque.
¿Cómo?
2 noches en el hotel, que entras directo al parque, y solo una comida en el hotel, en el que está en las puertas, eso sí, pero en la habitación más barata, más de 3.000. Que yo he pensado.
¿Euro Disney?
Sí, que yo he pensado, ostras, la gente se gasta muchísimo en un viaje.
La gente está gilipollas.
Esos son,
o sea,
datos, ¿eh? Así, en la habitación, o sea, más barata del universo.
No juzgamos, pero la gente es gilipollas, o sea.
No, no que sea gilipollas, pero dices, joder, pues como tenga 2 hijos...
Pero vamos a ver, si la entrada te vale menos de 100 euros por persona.
Te costará un poco más en Navidad.
Vale,
yo
da
creo.
Igual.
Pero, bueno, Navidad, pero da
puede
igual.
Puede ser que sea temporada alta, entonces es un poco más. Pues vete en temporada baja, lo primero. O sea, si te total vas a ir un día, pues vas en temporada baja y ya está.
A ver, hay hoteles más
te
lejos,
pillas
¿eh?
Un hotel
en
más
el
lejos,
parque.
Claro, te vas a un hotel más lejos
directo,
y ya está.
Pero...
No pasa absolutamente
no, pero
nada.
Que me ha sorprendido, porque yo creía que me iba a costar la tontería 700 euros y de pronto eran 3.100 no sé cuánto.
No,
y eso que era como...
No sé si has mirado bien, ¿eh?
20 de noviembre. Oye, ¿puedes hacer la búsqueda?
Puedo hacer la búsqueda. Pero no sé, bueno. Pero bueno, pero volviendo al tema, sí, es posible.
Que pero
que uno
el presupuesto
las...
se te va mucho, porque claro, como tengas 2 hijos y tengas que pagar justo el doble,
pero es que es
imagínate
es
que cada
posible.
Uno de nuestros viajes costara el doble. El doble ya no nos permitiría
viajar
bajar
lo mismo,
al mismo ritmo.
Tenemos que viajar la mitad.
Claro, o sacrificar es. A los niños ahí, cada vez uno o sea, es el que se queda con los abuelos.
Ah, pensaba que sacrificar era... Ah, vale.
No, hombre, no, es ahí Macuma los Andes.
Vale, vale,
por
vale.
Si alguien ha leído el libro Vargas Llosa.
Vale, entonces, ¿qué pasa en esta fase? Pues en esta fase es en la que, por ejemplo, entran las camper. O sea, tener en esta fase, o cuando vas a prever ya tener familia, comprarte pues o una caravana, una autocaravana o una camper o camperizar algo, es lo más habitual porque vas a poder viajar con todo eso que hemos dicho. Menos frecuencia, no, ya vas a poder tener más frecuencia porque vas a poder salir cualquier fin de semana. También tienes que pagar la gasolina, que cada vez está más cara, pero bueno.
Bueno, y sí, si quieres...
Los viajes van a ser más cortos, es verdad, pero bueno, te puedes ir todos los puentes, todos los fines de semana, más predecibles. Vas a ir a la misma casita siempre, porque es la tuya, ya tienes ahí
bueno,
todo,
no
todas
la misma
las cositas.
Siempre.
No, si tú tienes tu propia autocaravana, siempre es la misma casa.
No.
¿No? ¿Qué? Las vistas son diferentes, pero la
claro.
Pero dentro de la autocaravana ya tienes todas las cositas para
pequeña,
los niños.
Que siempre íbamos al mismo camping, entonces siempre sí que es lo mismo. O si
sí.
Tienes una mini casita en un camping
sí,
o algo
no,
así.
No me refiero al el entorno. Tú vas a poder viajar a muchos sitios diferentes, pero lo que es el componente hogar lo vas a seguir teniendo, como si estuvieras en tu propia casa, porque vas a poder seguir teniendo.
Pero eso me pasa igual con que sin hijos.
Sí,
si me voy con la camper.
Sí, por supuesto.
O sea, ahí el hijo no me va a hacer ninguna variable.
Sí, 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 por supuesto. Ahí te va a ser exactamente lo mismo con que sin hijos, pero para tener hijos es mucho más fácil, porque una de las cosas que han dicho los sociólogos que se busca cuando se tienen hijos pequeños es predecibilidad. Entonces, para que sea predecible, para que todo sea mucho más cómodo, más fácil para los niños, pues es llevarles ya toda su casa detrás. Entonces ya conocen el lugar y pueden pues hacer vida de directamente así. ¿Vale? Entonces,
aunque yo consejo vendo que para mí no tengo.
A ver.
Recomendaría encarecidamente que si alguien nos está escuchando
no
y tiene
hijos
y es viajero, les dé la experiencia de vida que yo creo que tuve la suerte de tener siempre, que es que íbamos a un camping. Y entonces teníamos como nuestra familia camping. Y además no me lo buscaría muy lejos para poder ir muchos fines de semana, además de no solo las vacaciones de verano. Porque uh-huh. Así tienes como tu pandilla. Que me da igual llamarlo camping que llamarlo pueblo. Pero el hecho de que los niños siempre tengan como el mismo núcleo, aunque los niños tienen una capacidad muy grande para hacer amigos, pero que de hecho tener amigos que encuentran siempre en vacaciones, eso es una cosa como...
bonita.
Yo he tenido la suerte de crecer con eso y me parece como muy chulo para que la gente lo tenga.
Uh-huh.
Más que, a lo mejor, que también es otra experiencia muy chula, descubrir lugares. O sea, está bien hacer viajes para descubrir lugares, pero también permitir a los niños tener como ese anclaje de... mis vacaciones o mis fiestas, encuentro a mis amigos. Eso está como muy chulo.
Bien, ¿vale? buen consejo, sin meternos en charcos ni nada. Vale, luego pasaríamos a otra fase. Aquí se han saltado la fase de los niños.
¿Han crecido?
Son ya como adolescentes, ya son mayores, ya empiezan a hacer su propia vida, que tenemos amigos que están en esa fase.
Su propia vida es muy...
Y lo que les pasa es que hay un punto ahí que es muy jodido, que es... son adolescentes menores de edad. Adolescente menor de edad es muy jodido porque, por ejemplo, tenemos unos amigos, que ya lo hemos contado por aquí, que sus hijos, de adolescentes menores de edad, les impiden ir a sitios. Le dicen, no, yo no voy a ir. Ah, vale, pues entonces te quedas en casa. Ah, no, que no puedo porque si no viene el asistente social y me empapelan. Entonces, claro, ahí hay un punto muy complicado. Pero bueno, cuando ya son mayores de edad, ya empieza la siguiente fase, que es adultos, nido vacío y prejubilados. Los mete a todos en el mismo saco. O sea, desde que ya tus hijos son mayores hasta antes de jubilación,
pues
es
ahí
otra
hay
fase.
Muchos años, ¿eh?
Claro, pero esa fase, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa en esa fase? Vuelves a ser libre porque ya tus hijos ya no te los tienes que llevar.
En otros estados, o sea, en otros países que no sea España,
es
lo
que,
veo
claro,
más.
Es verdad, es una cosa.
Porque en España creo que los padres están... Oye, estamos haciendo un capítulo muy centrado en qué pasa con los hijos cuando hay muchísimas más variables y yo había entrado
pero luego,
más. Pero
es que, bueno...
Pero en otros países, que me imagino yo unos padres viajeros holandeses que tienen a sus hijos en la universidad y punto pelota. Los niños ya con 21 años acaban la carrera y ya no viven en la casa ni te cuestan dinero ni
debo
nada.
De decir,
pero en España están con 40 años con los padres.
Justo, vale. Eso es cierto, que con 40 años viven con los padres. Debo de decir que esto es a nivel internacional. Luego hay una particularización para España, pero esto es a nivel global, general. Pero también es cierto que si tu hijo tiene 30 años, no te lo tienes por qué llevar de vacaciones.
Ni darle dinero.
Ni darle dinero ni nada. O sea, no tienes por qué. Él ya debería
de, a lo mejor te ocupa tu casa y te impide hacer intercambios.
Exacto. A lo mejor te bloquea la posibilidad de intercambiar casas, que eso te impide
eso
viajar muy cómodamente, y que también tenemos amigos en esa fase. Pero bueno, la cosa es que en toda esa fase, desde que ya no tienes que llevarte a tus hijos hasta que ya estás jubilado...
O sea, trabajas
estás
otra vez para
trabajando,
ti.
Claro, ¿qué pasa? Estás trabajando, tienes buenos ingresos, no tienes más libertad porque no tienes a los hijos, pero no tienes totalmente el tiempo disponible porque trabajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viaja más, empiezas a viajar más, no tanto como cuando eras joven. Viajas más, aumenta la frecuencia respecto a cuando tenías los hijos pequeños y, sobre todo, te aumenta el presupuesto.
Ah, vale, sí,
tienes
eso son
más dinero,
puntos.
Estás más consolidado.
¿Pero de qué forma viajas? Porque estábamos viendo la evolución de antes mochilero, luego en camper, y ahí cómo viajas.
Vale, entonces, ¿cómo viajas? Ya viajas pues más maletero. En hoteles, vas a sitios un poco más de un nivel mayor. Ya no tienes el presupuesto bajísimo como lo tenía el mochilero y entonces empiezas a viajar ya yendo a apartamentos, a hoteles, 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, etcétera. Luego tenemos ya, cuando ya llegas...
O sea, tus hijos a la universidad y tú por ahí de hotelito.
Más o menos, eso sería
no se parecen nada a todos los escenarios que me ha hecho a mí la IA, ¿eh?
Vale, luego hablamos y luego particularizamos para España también, que también es interesante porque aquí es diferente por todo esto que dices tú de que los hijos se emancipan más tarde, por el nivel económico, etcétera, etcétera. Luego los jubilados, ¿qué es lo que tienen? Tiempo. O sea,
¿tienen viajes del inserso?
Es tiempo. Y luego tienen viajes...
Si alguien nos está escuchando en La Paz, Bolivia,
y pueden,
que sepan que esos son unos viajes que están patrocinados, ¿no? Por el Estado la comunidad autónoma,
claro.
No lo sé.
El Estado paga.
No, sí.
Bueno, la cosa es que...
Pero que lo cuentes, hombre, que luego me escuchan y me dicen...
Sí, pero es que eso iba a entrar luego en la parte de España en particular.
Ah, vale.
Como esto es más global, pues entonces no me entraba muy esto. Pero bueno, la cosa es que jubilados, ¿qué es lo que les pasa? Que tienen mucho tiempo... Pueden viajar en temporada baja, con lo cual pueden viajar más, o sea, pueden viajar más viajes y más tiempo. Pero tienen un problema, que es la salud.
Las articulaciones.
Y la intensidad física. No pueden, no
yo estoy ahí, ¿eh?
Por eso te decía yo que a ver que en qué fase estás tú. Tú no puedes plantearte, de repente eres jubilado y llegas a esa edad y de repente dices...
No vas a decir, me voy a Torres del Paine.
Claro, me voy a subir una Torre del Paine. Pues no, obviamente, pues ya hay cosas que no. Incluso caminatas largas, incluso
el
irte, por ejemplo, Londres. Londres
sí que puede jubilado, por el amor de Dios.
A ver, sí, pero Londres no lo harías igual jubilado que mochilero. Cuando eres mochilero, cuando
bueno,
eres
pero
joven,
lo harías mejor.
Caminas, claro, de
perdona,
otra manera te pillas
Londres
taxis.
Lo harías mejor con más presupuesto que de joven.
Claro.
Lo tienes que hacer de todas las formas, pero no es un destino que yo rechazaría.
Claro, pero ¿qué les pasa?
De hecho, yo me veo viviendo meses y meses, ¿eh?
Lo ha dicho con una cara que se la ha iluminado. Se le ha llenado la boca de meses y meses.
Meses y meses, ¿eh?
Bueno, entonces lo que pasa es que como también tienen cosas de salud y demás, pues no se quieren alejar mucho y entonces suelen tender más a destinos locales y regionales. O sea, no sé, en el contexto de España, por ejemplo, pues no se irían a Francia, se quedarían en algún sitio de España.
Bueno, pero eso ya lo hemos contado en algún episodio, que para los del inserso español tienes viajes de... no sé cómo llaman, como de balnearios, otros viajes de visitas culturales. O sea, hay unos de cultural, unos de salud y otros, pues ya, no sé, excursiones.
Claro. Luego hay como distintas diferencias en la evolución también en distintas zonas del mundo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos en general se viaja mucho más en coche. Entonces, claro, está mucho más marcada la etapa e incluso se anticipa mucho la etapa y se tienen los hijos antes y demás. La etapa de empezar a viajar con camper. Es muy fácil, muy probable ver a gente con 18 o 20 años con una camper.
Y por ahí entonces, por los parques nacionales y todo.
Claro,
eso.
Ir a hacer viajes así o...
O en moteles de carretera.
Y a cambio, en Estados Unidos, la gente... suele viajar poco al extranjero, con lo cual casi todos los viajes en todas sus franjas pues se suelen quedar dentro del país, no suelen esto. Y sin embargo, en Europa Occidental por lo menos, es muy habitual tener viajes de fines de semana, viajes muy cortos, que lo hacen todos, globalmente, todos los grupos de...
Yo creo que más en los 2000 que ahora, ¿eh? Yo le pregunto a la gente de...
Puede ser.
¿Qué hacéis el puente? ¿O qué haces en Navidades? ¿O qué haces para...? Bueno, Semana Santa, la gente que trabaja y solo tiene como 4 días de vacaciones, no docentes y tal. Y así como antes era como muy normal de... Pues a lo mejor le dices, ostras, pues podías hacer, no sé, Turín, que está muy bien en Italia, no sé qué. Te dicen, no, pero es que para 4 días no voy a hacer un viaje.
Pero es lo mismo que te diría yo ahora mismo. Bueno, a ver,
pero
si es para un día, para una ciudad puntual, si solo es
una hora
ciudad,
y media en un avión, pero si ya vas a llegar y solo tienes que ver una ciudad, es como, ¿qué más te da irte a Zaragoza que irte a Turín?
Ya, yo lo que
no,
sí que
no le he hecho el estudio, pero es que igual te es hasta más barato
yo
el
lo que
hotel
sí que
y la
no
comida.
Haría es 4 días, 2 ciudades, o sea, ya, ya me entraría pereza tener que cambiar
hombre,
de hotel.
Hombre, pero a lo mejor, sí, pero ves casi sin maleta, pues yo lo veo, ¿eh?
A mí me entra pereza eso, ¿eh?
Pues entonces yo necesito un grupo de amigas para viajar ya los fines de semana así. Pero que quiero decir que hacerte un pis a Florencia.
Pues vámonos 7 días.
Bueno, ya si tienes 7 días, estupendo, pero si tienes 4, ¿no te vas a quedar sin?
Bueno, no sé. Así es la vida, yo qué sé. Bueno, la cosa, que eso es un poco el panorama, pero que si vamos a España, por ir resumiendo... ¿Aquí qué pasa? De 15 a 25 años estás con los padres. La gente con 25 años
sigue
viajando con sus padres.
¿Alguien me está escuchando y tiene 25 años y se va de vacaciones con sus padres? Porque yo me acuerdo de tener...
Pues mira, no te lo va a decir un oyente. Te lo han dicho datos del INE. El INE
mira,
ha preguntado justo
yo
eso.
Yo acabé la carrera. dato bibliográfico que luego la IA no se entera. Acabé mi primera carrera.
Apunta, IA.
Tenía una pareja, solo que estaba haciendo el doctorado en el extranjero y en ese momento pues no estaba porque estaba en el extranjero.
Estaba ahí de abandono hogares.
Que yo también iba, pero en ese momento no estaba. Y me tuve que ir a Calpe con mis padres, que porque...
Porque iban de vacaciones.
Bueno, porque
siempre.
Era eso, quedarme en casa y entonces... así por lo menos me cocinaban.
Y era un tercer piso.
Claro.
Así que...
Y te digo que iba un día caminando por la calle, normal, de vamos a caminar a tomarnos un helado por la tarde, y me puse a llorar. O sea, sensación de... Me acabo de ver en un escaparate, yendo hacia una heladería...
Con mis padres,
y me
con
he puesto
24
a llorar.
Años...
Tendría, ¿cuántos se tienen en quinto de carrera?
23, sí.
O sí, 22 o 23, ¿no? Bueno, la cosa, sí. Yo, de verme ahí en el reflejo y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Chavalita.
Que estoy ahí de vacaciones con mis padres. ¿Ahora la gente con 25 años se va de vacaciones con sus padres?
Parece que sí, que hasta esa edad es lo más habitual. Entre 15 y 25...
¿Es que 25 son los nuevos 15 o qué?
Pues un poco sí, la adolescencia es que ahora dura mucho.
Yo creo que a los 15
aguanta
ya,
ahí pegado
si no me hubieran mandado de campamento también hubiese llorado. Lo que pasa es que no me pasaba. O sea, lo único que pasaba es que yo con 15 no estaba.
Ya.
Bueno, la cosa.
Bueno, la cuestión, que el siguiente franja, que son 25-45...
Ya, pero es que todo lo que tú me has marcado es evolución viajera de voy y viajo.
Sí.
Sigo viajando, de una forma u otra forma. La que yo
¿Lo he hecho mal?
No, lo he hecho mal. La que yo estaba encontrando, o la IA me encontraba, es... Hago del viaje mi modo de vida.
Ah.
De una forma u otra.
Es que eso no lo hace nadie. Quiero decir, estadísticamente, es tan poca gente.
Bueno, pero... Y me ha dado como 1000 opciones en las que podía hacer del viaje en modo de vida. Algunas que me gustaban más y otras que me gustaban menos. Otras que sí, le decía, sí, ya te estás liando.
Sí, sí, pero el otro día lo hablábamos también con unos viajeros y... Es que parece que... Como que haya mucha gente viajando. Y hay mucha gente viajando, ciertamente, que puede hacer un viaje puntual, que puede hacer
como
varios
nosotros.
Al año... como nosotros, que podemos hacer hasta algún viaje grande, pero hay muy poca gente, muy, muy poca gente. En realidad, respecto a los 6.500 millones de habitantes que tiene este mundo,
yo creo que, más, ¿no?
Que tenga como modo de vida viajar, o sea, que viva para el viaje. Eso es muy, 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 muy poquísimo. O sea, no llega ni al 1, vamos, ni al 0,1% de la población. De hecho, el otro día leí el dato que a nivel mundial... Gente que haya viajado fuera de su país, solo es el 20%.
¿Solo?
Solo es el 20%. Es que, claro...
O sea, que 4 de cada 5 personas nunca ha ido al extranjero.
Nunca ha salido de su país. Claro, es que viéndolo así, en perspectiva...
Parece que la gente vivía ahí y se encontraba...
Lo que pasa es que a veces tenemos una visión demasiado sesgada hacia lo que es nuestro entorno. Y nuestro entorno pues es un país occidental de primer orden, de los... 12, 15 primeros
20.
Del mundo. No, creo que es el 13, pero bueno. Entonces, claro, tiendes a ver las cosas así y te comparas o te quieres comparar con los que están delante, pero no ves todos los que hay detrás. Es que, claro, hay que ver un poco en perspectiva todo y cómo es el mundo y que en el mundo hay muchísima gente que es que ni se plantea viajar por turismo. Viajar por emigración, pues sí, pero por turismo pues, hay muchísima que ni de coña. Incluso dentro del propio país tú te comparas con o ves... tu entorno, y tu entorno muchas veces son viajeros o han viajado pues porque tienen esa posibilidad, pero hay muchísima gente que no puede
viajar. No, y también
porque
le gusta, porque hay gente que no le gusta y tampoco pasa nada, o sea, es una opción como...
Bueno, por supuesto,
otra,
claro.
Quiero decir, lo mismo te puede gustar satisfacer tu curiosidad viajando que de otra manera. Es que habrá gente que le gusta, yo qué sé, hacer journaling y escribir sus memorias cada día
hacer
y
yoga,
hacer mucha
y
introspección.
Claro.
Es que ese del yoga sí que me lo daba como una evolución viajera.
Ah, es como que viajar,
o sea,
para adentro.
No. Pero el apuntarte a grupos de hacer yoga, meditación, buscar una comunidad donde... Que yo pensé, no, eso no me va a gustar. Eso es insecto palo. Cuéntalo para la audiencia.
El concepto insecto palo
es una evolución
viajera. Creo que es
viajera.
Bastante gráfico, ¿no? La persona insecto palo para ti es esa persona, ¿cómo se llaman? ¿Vegana?
A ver, que es que en Tailandia se ve mucho. Mujeres que se van de viaje, ellas solas, y se ponen a hacer yoga ahí al amanecer y no sé, es como una evolución.
Jardín en Nuria. Bueno, me he buscado el dato porque he dicho, pues, si es que en España tampoco irá tanto, porque el 20% a nivel mundial significa que en España hay un 48% de españoles que nunca ha salido del país. O sea, ese es el dato aplastante. Que
pensando
luego...
de españoles que son siete apellidos españoles, digamos.
Nombre, no, que pues, todos los que tengan un pasaporte. Un
ya, pero DNI, si era un venezolano que hemos acogido, comillas, comillas, o un ucraniano que acaba de venir, si es pues que he leído un dato hoy, que pues 2,1 millones de personas habían venido, que ya. Por eso había una carencia de 730.000 viviendas o no sé qué. Pues, y ese claro que, pues que ha salido
viajado,
de su país.
Pues,
pues si era ucraniano pues ya ahora está aquí.
Pues esa es la cosa.
O venezolano, o cubano, o colombiano, yo qué sé.
Pues
o sea, que hay un montón de españoles. Joder, me estoy metiendo yo en un jardín. Bastante sí. Impropio para mí, pero bien para el dato de gente que había visitado otro país.
Claro, que eso significa que todavía son menos. Que
esos en verdad no tendrían que contar en este, porque no me interesa que cuenten en este. Yo quiero que hayan ido a otro país de vacaciones.
Y de hecho, he buscado el dato porque he dicho, vale, bien. La mitad nunca ha salido del país. Pero, ¿cuánta gente viaja habitualmente?
¿Habitualmente qué es? ¿Con habitual, qué frecuencia?
Habitualmente es más de una vez al año.
¿Pero ¿vale? más de una en vez al año a INE, tu pueblo que está en Cuenca?
Exacto. Entonces, más de una vez, o sea, al menos una vez, perdón, al año, al menos una vez, no más de una vez. Al menos una vez al año, pues, por ejemplo, te vas al pueblo, eso es viajar, ¿vale?
Ah,
pues
vale.
Hay un 30% de la gente en España que no viaja ni siquiera eso. Con lo cual...
O sea, que no se mueve de su localidad.
Claro. Claro, que se, bueno, a ver, si te vas al pueblo de al lado pero a comprar o te vas a la ciudad al cine, pues eso no te cuenta. Lo que
bueno,
pasa
yo estoy aquí
es,
ahora
no,
como muy
cuenta,
sorprendida y tampoco
cuenta,
te creas que mis abuelos iban por aquí, para acá y para allá, para allá y para acá, hasta que se jubilaron. Cuando
claro,
se jubilaron ya sí.
Claro, eso te cuenta, lo que te dice es que no hacen una pernocta fuera de su ámbito territorial.
Claro, pero antes yo creo que claro, no se puede comparar antes con ahora, porque antes mucha gente, lo que te digo, mis abuelos a lo mejor no lo hacían, pero tenían una segunda residencia.
Claro.
Una caseta
o algo,
una cosa así.
Sí.
Que mucha gente, al menos en Valencia, es costumbre ser de un pueblo y tener otra casa en ese pueblo.
O ser de la, o vivir en la ciudad y haber dejado la casa en
sí,
el pueblo para ir en la
vacaciones. Tú vives en Valencia y tienes una casa en la Aliana, o yo que sé, que alguien me está escuchando, que eres
de
Ontinyent.
Una caseta de la,
y tienes otra caseta en
De hecho,
Ontinyent.
Aquí en Alicante se llama campo, por
que
ejemplo,
se llama
en
chalet en Valencia, pero que en verdad no es que sea un chalet ahí la mansión
no,
de los Pla.
O aquí
es
se le dice, tengo
abuelo.
Un campo, y cuando te dicen tengo un campo en Elche, pues es, significa que tienen una caseta
claro,
en
campo.
Claro,
pero esa gente no viaja, pero en cambio sí que tienen muchas actividades de ocio.
Bueno, eso ya no estamos entrando. Estamos entrando en viajes. Y de hecho, aquí sí que hay un grandísimo sesgo económico porque los hogares con ingresos altos...
Viajan más.
Viajan un 92%. Mientras que... O sea, lo cual significa que hay un 8% de que no les gusta. Porque esos podrían
eso,
hacerlo.
Claro,
pero no les gusta. Y eso a lo mejor
es
el porcentaje que está en todos los segmentos. Pero hay otras... En los otros segmentos hay personas que no pueden permitírselo.
Hombre, pero tampoco hace falta un estudio para eso.
Claro,
claro que hay gente que le gustaría viajar más de lo que viaja.
Claro, justo. No hace falta ningún estudio, pero que quiero decir que a lo mejor el porcentaje real,
o sea,
de gente que dice
claro,
no, a mí no me gusta viajar o no quiero viajar es un 8%. Que, por cierto, tenemos un día que hacer un comentario a un vídeo, una reacción a un vídeo que te dije que encontramos en nuestro viaje de Pascua y lo haremos.
No,
porque
vale,
es muy interesante
pues
sobre este tema.
Y van creando hype.
No, pero es que justo va sobre esto, sobre hipsters que ahora dicen que lo de viajar, eso es una moda, que ellos ahora están por encima de estas cosas. Que...
¿Y qué hacen? Se gastan el dinero
lo sea,
en...
Lo que sea, pero no viajar. Ya lo veremos el vídeo, ese es muy interesante.
Bueno, pues da igual. Yo a mi oráculo, que para eso tengo una IA oráculo en el que le he preguntado futuro, le he dicho que cuál iba a ser mi evolución viajera.
Ajá.
Y me ha dicho que... Comprarme una casa y reformarla.
A ver cómo será mi futuro. Eso ya lo quieres hacer, pero yo creo que eso te lo ha ido, porque tú quieres comprarte una casa ahí en Japón.
Pero es que yo quiero en Japón, pero...
Y eso es una locura. ¿Cómo te vas a comprar? Por barata que sea. Es que, ¿tú sabes lo que me sale el viaje a Japón? Ahora que ya tengo que viajar en primera.
¡Atención! Pues va, si no te mueves en mucho tiempo. O sea,
claro,
como hace Iván y sus cálculos, que también me lo ha dicho el oráculo de él, siempre con los números. Estás más días y entonces te sale a menos por día.
Mira qué bien.
Son de 10 que
trucazo,
tiráis 4 años.
Qué trucazo.
Bueno, la cosa... Y entonces le he dicho, bueno, entonces me compro una casa, porque según el oráculo, tú tienes que viajar, pero tienes que estar como con tus Excel, con todos tus números y con todas tus cosas, y tienes que estar enseñando cosas a la gente. Y yo tengo que estar en contacto humano, o sea, la parte humana de relaciones, de crear hogar, eso
es Nuria.
Según la IA, sí. Entonces, bueno, me ha dado varias opciones.
Uh-huh.
¿Te las leo o te cuento así muy por encima?
Bueno, cuéntamelas.
Básicamente cree que debemos de, atención, audiencia, a ver qué pensáis. Puede ser dos proyectos. Tenemos que involucrar a la comunidad. Entonces la comunidad tenía que estar también presente.
La comunidad sois vosotros.
Sí, que la comunidad sois todos. Entonces, básicamente, o me busco un terreno por ahí, Castellón, un pueblo abandonado de esto, que no exista, o sea, que
joder,
no exista tal.
Más amigos. Castellón, los del pueblo abandonado.
Bueno, me ha dicho eso porque él no sabe de dónde soy, sabe que soy de la Comunidad Valenciana y sabía que tenía que ser algo barato porque, según él, endeudarnos para hacer un proyecto no forma parte de nuestra cultura. Así que teníamos que ir o a un país barato, que era, nos vamos a Tailandia.
Cultura ratona.
Nos vamos a Tailandia. Nos montamos una casa con cottage alrededor y viene la gente y allí hacen talleres.
Vale, me gusta.
Y les enseña, o también viajan con nosotros, o los llevamos de viaje, o no sé qué, no sé cuántos, pero en plan, vienen a Tailandia.
Chicos, vais a tener que veniros a Tailandia a pintar figuritas de barro, que haga Nuria.
Sí, algo así. O sea, la plastilina la traéis en la maleta y vamos a hacer ramos de plantas silvestres y tonterías Nuria de las que yo hago habitualmente en mi día a día. Pero eso la IA no lo sabe porque, claro, si no lo cuento en el podcast no se
ahora
entera.
Ya lo sabe.
Bueno, o en Castellón y entonces... Ah, pero y entonces también...
Tailandia
primero,
o Castellón. Creo que no tengo duda, ¿eh?
Sí.
¿Tailandia o Castellón?
No, porque
elegir,
en Castellón,
vale,
quería que nos montáramos un camping naturista,
ah, vale,
con parcelas.
Sí. Ahí sí que ya.
En la que la gente pudiera venir con sus campers. Pero es que era como todo muy bonito. Luego te lo leo.
Sí, luego te topas con la ley, pero bueno.
Sí.
De momento lo tienes bonito.
Y entonces, general, ahí medio la cabaña... Una especie entre Asterix y Obelix y un pueblo hippie.
Hostia, Asterix y Obelix, ¿en qué sentido?
Pues en la comunidad.
¿Vamos a combatir contra los romanos?
Casas, pues casi casi nos hemos hecho un poblado. No, pero un poblacito, un pobladorit, un poblacito. ¿Cómo se dice?
Un pueblecito.
Un pueblecito. O, y hacías tú, que tú tenías que hacer unos talleres y yo otros. O sea, economía familiar, teníamos que hacer talleres como para que la gente ahorre, porque según la IA estamos súper súper obsesionados con el ahorro, con la autosuficiencia, paneles solares, muy importante, filtrado de agua, importantísimo, tener desconexión del sistema eléctrico y del sistema de agua potable y de todo ya. O sea, podía venir la guerra mundial que nosotros menos, un solito no nos habíamos hecho, pero la subsistencia de nuestro poblado. Y entonces, ha decidido que para que sea económicamente más viable, lo hagamos 2 meses al año naturista, que eso atrae un target muy grande, que podía venir gente de toda Europa. Y el resto, que lo hablamos a toda la comunidad, porque seguro que mucha gente nos está escuchando, escribirlo en comentarios y le gustaría participar de esta especie de marinaleda 2.
No,
que encima es... me daba nombres, porque todo era como apeadero... Bueno, no me va a decir apeadero Paradise, pero más o menos. Sus cosas así, el proyectito.
No, pero eso hay muchísimas fincas así ecológicas, de cultivo sostenible y demás, que sí que existe. Eso no
ya,
es nada original.
Ya me ha,
¿eh?,
dicho que llame a gente para que venga a trabajar a cambio de alojamiento. O sea,
Walk
que
away.
Vais a hacer vosotros vuestras propias cabañitas. No creáis que voy a estar yo ahí cavando 27 letrinas.
¿Ves?
Habiendo gente que cava letrinas.
Vale.
Ah, mi idea de campamentos, bueno, el lío de colonias, porque bueno, todo esto me lo hace escribiendo en catalán, el que tengo a la IA medio loca. Eso tiene que estar como muy presente. Así que ahí hay intendencia, hay letrinas, hay un sistema en el que todos aportan.
La sanidad es muy importante.
Es claro. No sé qué más quieres que le pregunte al oráculo. Eran o estábamos fuera o estábamos aquí, o también podemos hacer sistemas de crowdfunding para conseguir el dinero previamente. Y yo, no nos interesa. Nosotros... no vamos a estar cobrando a la gente ni por sistema Patreon ni por... Entonces, claro, me cuenta pues todas las formas en las que la gente gana dinero de normal, los viajeros perpetuos que dices tú, esta gente que sí que está viajando.
Uh-huh.
Así que me las ha contado, pero le he dicho que no me interesaba.
No,
y ha
no
dicho
quieres.
Muy bien,
no quieres dinero, ¿eh?
Tú,
qué buena eres.
A ver, no que no quiera, pero tú tu visión es primero ofrecer un servicio y luego obtener beneficios, y no era para tener ningún tipo de lucro, sino para mantener mi estilo de vida. Así que íbamos a hacer el Nuria's Wall.
Pero si para mantener tu estilo de vida
utópico.
No hace falta dinero.
Hombre, pero si quería estar
hace
con la gente.
Hace falta contenedores.
Pero, bueno, sí, en contenedores podían vivir. Pero si yo quiero tener a mis amiguis para ir a coger caracoles, coger espárragos y montar ramos silvestres, pues necesitaré a mis amiguis.
Claro, que vengan.
Del mundo. Claro, porque con amigos imaginarios no.
Vamos a montar aquí
no
el campamento
que...
de...
Ah, y también me dice, y comer pescado fresco cogido
pues,
del mercado, y
cogido.
Comida fresca. Está como súper obsesionado en que me encanta como la comida...
¿De mercado, así?
Sí, como comida... Bueno, a ver, que es verdad que no como ultraprocesados, pero no sabía yo que la IA estaba tan metido en lo que como y lo que dejo de comer.
Se fija
y...
mucho, ¿eh?
No sé por qué, está como obsesionado con comida, no sé, lo que
local,
es real food, no
sí.
sé, sí, comida real, no sé.
Local,
y...
sí, bueno.
Y todo eso, cariño. Así que ahora nos tenemos que montar un camping. Yo he de decir que me he puesto a mirar parcelas en el interior de Castellón porque me lo ha dicho la IA. Busca parcelas en el interior de Castellón.
Hoy me has dicho eso, me has dicho, he visto no sé qué casa en Castellón y yo no te tengo mucho caso. ¿Era por eso?
Claro, porque me ha dicho que ahí era mejor. Es que,
anda, ¿qué?
Porque yo he pensado, pues por
pero
aquí,
si me habías dicho un pueblo
medio
que eso
cerca,
no lo conocía nadie.
Rollo Boca Irento o algo así. Bueno, pero el pueblo que te he dicho valía... Bueno, no vas a contar aquí en mitad
de
un capítulo.
Era barata, era una casa barata, pero es que era un pueblo...
Barato.
Era un pueblo que estaba allá...
Pero estaba en un parque natural.
Estaba,
vale, para todos los de Cataluña vienen, en, todos los de la meseta vienen y nosotros también. Es que,
estaba ahí en un pueblo muy despoblado, ¿eh?
Es que en Alicante se me iba de presupuesto. Contando que mi presupuesto es cero y que estábamos aquí preguntando el oráculo. Hombre, y luego me ha dicho... Porque
me
he dicho,
regalen una parcela.
¿Y tiene que ser en Tailandia? ¿No puede ser en otro sitio?
En Tailandia, me parece bien.
Y me ha dicho... Es que me ha dicho, hay que juntar muchas cosas. Y todas las cosas ahí triangulaba y...
Y acababa en Tailandia, decían, ¿no?
Y yo digo, pues yo me veía más teniendo mi canal de Costa Blanca.
Sí, pues te ha dicho que no, ¿eh?
Me ha dicho...
¿Tu idea,
que era
no?
muy importante. Es porque he dicho, pues yo veo a Nuria más con su canal. Y me ha dicho, pero es muy importante aunar los intereses de ambos.
Muy
importante.
Ahí sí que te está conociendo la IA, ¿eh?
Es muy importante
sí
aunar,
¿eh?,
ambos intereses.
Sí, mira. Ahí ha hablado. Mira, estoy a favor, punto para
ella.
Hombre,
pero si mi IA es como muy maja, ella.
Majísima.
Hombre, pero me dice esto, mira. Mi filosofía de libertad total. También que tengo que preguntarle la reacción de la audiencia. Así que yo le pregunto desde aquí a la audiencia de pues, ¿qué le parece mi idea? A ver si me monto aquí el campamento. Porque un campamento para adultos, ¿por qué no existe? Existe un poco y cada vez más.
Un poco sí que existe.
No, pero para gente como jubilada, un poco. Ostras. Las chicas de oro.
Gente jubilada.
Como el Hotel del Alba, quiero decir.
Pero eso
a ver
es
cómo
un
lo
campamento.
Cuento.
Eso
no,
es...
no hay campamento, pero cada vez más hay comunidades de personas que se juntan para que de hecho en la Nucía también venden casas que nos
sí,
decían
que
eso,
son...
que tenías que tener más de 50 años para podértela comprar o algo así.
Sí.
Sí, o más de 60, no lo sé, era bastante.
Sí,
como
pero
que
son
quieren
como
hacer
para...
como comunidades.
Claro.
Un poco de autoayuda o de dedicar tu tiempo a
pero
los
que
otros.
Y
que
también
los otros
tienen
también,
como
gente. Que hay una enfermería,
hay
fisioterapia.
Que viene de vez en cuando
sí,
a hacer revisiones.
Sí, etcétera. Hay enfermeras que generan nutricionistas, pero claro, en vez de comprártelo todo para ti, lo compras para toda la comunidad. Bueno,
claro.
Lo compras, alquilas el servicio. No sé, es un poco como en el
te
camping.
Te sale más barato, pero es diferente porque cada uno está en su casa. Entonces...
Claro, es que aquí cada uno estaría en su casa. Bueno, no, en verdad estaría en una parcela mía porque el camping me lo he montado yo.
Así que vais a acabar letrina para mí.
Así que... No, porque no son los
os
mismos.
¡Os esclavizo!
Un momento, que no son los mismos. Cava letrinas ahora los jóvenes de
Workaway
y luego vienen los jubilados a vivir ahí porque tardan un tiempo en tener
que
este proyecto.
Vale.
Que no son los mismos que carvan que...
Espera, que lo que tú quieres es tener... Un campamento de jubilados.
Claro, ese es como el final.
Castellón.
Claro.
Vale.
Con
yo pensaba que no, que era de viajeros
naturista.
En general. Tú son jubilados viajeros.
Son viajeros. A ver, no.
Si no has viajado.
Son jubilados.
Si en tu vida,
puede
no,
ser jubilados de 32 años, eso a mí me da igual.
¿Cuántas vueltas al mundo para admitirlos?
No, eso me da igual. Bueno, a ver, que como solo voy a tener 20 parcelas o cabañas.
Oye, podemos elegir ahí.
Igual se me hace aquí, vamos.
Claro, que tienes ahí que elegir.
me he hecho alcaldesa sin que la IA me lo diga.
¿Sabes que eso ya existe?
¿El qué? ¿Autoalcaldesa?
No, autoalcaldesa no, pero que se ha creado. Y además, naturista, el pueblo del Fonoy es justo eso. Una mujer, una empresaria, compró todo una aldea. Ya tenía algunas
casitas. Se lo voy a preguntar
a
mí, a ver si la Fenoy se está copiando mi idea.
No, tú te la estás copiando de la IA, que la IA se la habrá copiado de alguien. Y entonces, a partir de entonces, existe un pueblo ahí, un pueblo naturista
no,
al que puedes ir.
Pero el mío es, tú estás en tu parcela, si me cae mal, te tiro. Bueno, no lo sé, no me lo he pensado muy bien. Eso lo acabo de decir yo así, a bote pronto.
Me cae mal fuera. Fuera de mi pueblo. Que para algo soy la dictadora de este pueblo.
O me cambio yo de parcela. A ver si me voy un poquito más lejos o un poquito más cerca.
No, pero en realidad las empresas son así. O sea, las empresas, o sea, un camping o algo, hay una dictadura de la parte empresarial respecto a los... Te pueden echar en cualquier momento y decirte, tú ya no te quiero en mi hotel. Y te echan. Entonces, en poco es eso. Lo que tú quieres entonces es eso. Alcaldesa de un pueblo fake, de abuelos jubilados viajeros.
¿Y que le gusten? O sea, me he montado todo un pueblo solo para tener gente a la que le gusten mis aficiones.
Si no te gusta hacer ramos, fuera.
¿Con qué narices juego yo al
rumiku?
Porque yo ahora aquí a mis vecinos les digo, vamos a jugar al rumiku. Y te digo que, vamos, la de la puerta al lado me miraría raro. Dos puertas más para allá no me abren la puerta. Ya me dicen, señora.
Que ya me ha llamado la de la puerta al lado.
Hay una loca por la urbanización preguntando que si jugamos al rumiku y nos tomamos una horchata.
Un poco sí,
Ya, pero tú imagínate, una vida de campamento. sí. con viajeros. Y tú les podrías, tú les tendrías que enseñar un montón de cosas.
¿Yo ¿Cómo? De qué?
Pues hacer caravanas. El do it yourself lo tenías que hacer tú todo entero.
¿Camperizar?
Sí.
Si yo estaré jubilado, yo a mí que me cuentas.
Bueno, pero mientras llegas el punto. O sea, desde hoy, mañana que se empieza el proyecto hasta el final.
Pues no sé. Me lo pensaré. No te prometo nada. Pero mejor que la idea de irme a Tokio a reformar una casa es, sin duda.
Bueno, gente,
pero me gusta más Tailandia, ¿eh?
Si tenéis por ahí Morella, bueno, por aquí Bocairén también me sirve.
Tenéis un terrenito que queráis tenerle a Nuria. Barato.
No, con casa, porque terrenito sin casa ya lo tengo yo más fácil.
Terrenito con casa. Uf, no es complicado eso, Nike. Pues nada, se lo dais y ella gustosamente montará una urbanización para los jubilados viajeros del mundo.
Jubilados jóvenes.
Jóvenes jubilados.
Campamento Libertad.
Te puedes.
Yo
te puedes
me encargo de la potabilización del agua, ¿qué más quieres?
Te puedes retirar allí y cultivar patatas.
Claro, y si eres un poco insecto palo, que te gusta el palo, nunca mejor dicho, de yoga, meditación, esoterismo.
Aquí haciendo amigos. Oye, el capítulo pues de hacer amigos todo el rato.
Pues,
todo el rato.
Con que a una vecina le guste eso, o sea, aunque no vaya yo al taller, que lo haga otro, que tampoco tengo que hacer yo todos los talleres del mundo.
También es verdad.
Así que.
Me dan mucho trabajo.
Claro.
Tienes que tener tu tiempo para tus canales de YouTube.
Y de tanto en tanto montamos viajes y tú les enseñas el destino, que esa es tu función.
Guía de viajes.
Vale, pues, si queréis de Iván, guía veremos. De viajes, poner deditos arriba.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Chao.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.